Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Y amigos, bienvenidos a nuestra edición de hoy de Encrucijada editorializa la noticia y ya estamos con ustedes en vivo y a todo color. Le damos la bienvenida a Kenny Rogers, que está ahí en los controles en esta mañana. Un placer tenerte, Kenny, por ahí. Dios te bendiga mucho. Y también tenemos ya al pastor Fernando Dávila Garriga. Ahí está listo ya para comenzar sus lanzamientos. Tenemos mucho trabajo al pastor hoy, ya que ha estado de vacaciones y necesitamos explotarlo al máximo en esta mañana. Bueno, no, los amigos.
Yo me tomé una semana de una merecida vacación.
Yo había dicho inmerecida en algún momento dado. No creo.
Bueno, pero si tengo que compensar con más trabajo, pues por algo. Bueno, nada, saludos, pastor, saludos a todos los amigos que siempre nos acompañan. Y es un placer para nosotros poder estar con ustedes hoy.
Oye, y por ahí está Robert Ruiz también, que hizo su aparición. Bueno, tenerlo por ahí también a él. Sí, lo hemos estado echando de menos. Al muchacho que estuvo de boda este fin de semana, de celebración, de holgorio. Ya tú sabes, tirando las puertas por las ventanas. Todo ese tipo de cosas estaba haciendo Robert Ruiz. Robert, desmuteate para poderte escuchar. Así que bienvenido a nuestra transmisión hoy.
Eso es así. Saludos, Pastor Sánchez. Saludos al Pastor Dávila. Qué bueno estar de nuevo con ustedes aquí, disfrutando siempre de la programación que tiene Encrucijada. Así que saludos a todos, a nuestro técnico, a los amigos que se conectan, a la hermandad.
Cintia Miranda, hola.
Buenos días a todos por ahí.
Claro que sí, a aquellos que se están conectando a través del 98.3 FM, Radio Sol, por supuesto, y... los amigos que están entrando por Facebook Live, ya mencionaron a Cintia Miranda, que es una de nuestras followers diamante. Óigame, tremenda, ¿verdad?
Se ganó ese diamante, se lo ha ganado.
Sí, se lo ha ganado, siempre está ahí pendiente.
Y Jordania Ortiz también es de follower diamante.
Y Jordania también es follower diamante. José Félix. Sí, José Félix.
José Félix, debemos traerle un día, pastor, al panel para que comparta con nosotros. Sí, sí.
Pero es interesante que José Félix no aparece como diamante y él es diamante hace tiempo. Yo creo que José Félix todavía no le ha dado like a la página. Lo estoy chequeando por aquí.
No, pero bueno. ese es el panelista detrás de la pantalla, porque ese hombre pone unos comentarios muy acertados.
Sí, está ahí conectado. Sí. De hecho, ahora que dices eso, recuerden que los amigos que están en el chat pueden compartir sus ideas, sus observaciones. A veces hasta yo tomo frases de ellos y las utilizo en el transcurso del programa. Así que ellos son el cuarto panelista. Ellos son el cuarto panelista, los amigos que están en el chat. Así que bienvenidos sean todos.
Elizabeth González también.
Elizabeth Diamante también.
No es diamante.
No, todavía, ¿cómo va a ser?
No es diamante, mire.
Si Elizabeth nos está viendo a nosotros, ¿desde cuándo, Eli? Mira, tú no apareces por ahí ni diamante, ni... Yo creo que
una banderita lo que tiene ahí.
Todavía, si una banderita es lo que tiene por ahí, bendito Eli, ponte para tus números. Y yo estoy consciente de que tú siempre estás conectada. Desde antes que saliéramos por Radio Sol, ya Elizabeth González era parte de la transmisión de Encrucijada. Cuando era solo por Facebook Live y yo estaba solo, no tenía la compañía de Fernando ni de Robert Ruiz. Pero el Señor nos crió y nos juntamos, ¿verdad? Eso es lo importante en el camino.
¿Y Vida? Bueno, ¿Tampoco estaba Vida contigo?
Tampoco estaba Vida cuando arrancamos con este programa hace
un tiempo. Así que estabas muerto, pastor. Porque si no tenía Vida, estaba muerto.
Sí, bueno. Sí, sí, sí. Los gritos salían de ultratumba, definitivamente. Vea, sí, mira, ahí lo dice ella. Sí, pastor, soy de las participantes antiguas. Así que ella tiene antigüedad en el programa, Elizabeth, ¿ok? Tiene seniority.
Y Brenda Lee Hernández tiene diamante, pastor. Tiene diamante.
Brenda Lee también, sí, tiene diamante. Estamos chequeando aquí. Muy bien. Hemos sido todos tizones arrebatados del incendio. y el Señor nos ha ido puliendo y nos ha convertido en joyas preciosas para su gloria y su honra. Bueno, amigos, vamos entonces a lo que es la informática de nuestro programa, por supuesto. Ya hoy es el último programa de esta semana. Mañana tendremos la reflexión. Ahí nos vamos, ¿verdad?, con un solideo. Nos vamos solitos con la reflexión mañana a las 7 de la mañana. El domingo, si Dios lo permite, estaremos con el resumen de noticias semanal. Así que si Vida Alberti me está escuchando por ahí en algún lugar, es importante, ¿verdad? Ella hace un resumen y lo presenta y vamos comentando sobre lo discutido durante la semana. Eso es el domingo a las 7 de la mañana, si Dios lo permite. Así que les invitamos para acompañarnos y el lunes pues continuamos con lo que es nuestro formato regular de transmisión, que ya hemos anticipado que a partir del día 30 hay un periodo de vacaciones, un periodo sin encrucijada. Vamos a tener vacaciones y regresamos ya a mediados del mes de julio, si Dios lo permite. Estamos ahí afinando algunas cositas con la gerencia de la emisora, con la dirección de lo que es programación y tránsito de la emisora, para eventualmente tener los anuncios. Ya la semana que viene estaremos dando a conocer con qué venimos en el mes de agosto, que es el segundo semestre del año. Venimos con una nueva propuesta, por supuesto, y queremos que todos ustedes que son followers del programa tengan los detalles. El programa va a seguir en el aire, si Dios lo permite, pero va a sufrir algunos cambios, Pastor Dávila y Robert Ruiz. Cambios que al momento no estamos, ¿verdad?, en condición de compartirlos porque necesitamos afinar con la emisora. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Zoom, por medio de Radio Sol, y de ahí sale también la transmisión hacia Facebook. Ahí se recoge y la colocamos en Encrucijada Editorializa, y cada cual la coge y la ubica en sus páginas. Y de esa manera, pues el programa se ha dado a conocer y mucha gente pues lo está compartiendo, lo está viendo. Dios nos ha dado esta oportunidad a nosotros cuatro, con Vida Alberti, de poder transmitir todos estos acontecimientos de nuestro tiempo a través de la óptica o de la lupa de la palabra de Dios, de los eventos finales, de las profecías bíblicas. Y damos gloria a Dios por eso, por esta oportunidad que nos ha dado el Señor, en primer lugar, que nos ha dado la emisora, y también que podemos, a través de las redes sociales, llevar a cabo la misma con el propósito de compartir nuestro análisis, nuestra línea editorial con los amigos que están pendientes, que están viendo, que están escuchando nuestra transmisión. Así que habiendo dicho eso, pasamos a invitarlos para el próximo miércoles que tenemos Encrucijada, escrito está. Y ya el Pastor Dávila pues está haciendo el brainstorming necesario para traernos un interesante tema El próximo miércoles, y tanto el pastor Robert Ruiz como este servidor, vamos a brincar en esa discusión, vamos a saltar a esa discusión, y junto a él tendremos ciertamente algún tema de gran interés para todos ustedes. Así es, pastor Dávila.
Eso es así, pastor, y son tantos y tantos los temas de interés que tengo a veces conflicto. ¿Cuál le doy paso este miércoles y cuál sigue? Pero definitivamente vamos a pasarla bien, le vamos a dejar el elemento sorpresa, porque no quisiera comprometerme con uno y después que el espíritu mueva a uno en otra dirección. Pero usted se mantiene ahí, que siempre los miércoles son días preciosos y con este asunto de Encrucijada Editorializa, escrito está.
No, y que les invitamos también para que se unan al cuerpo de hermanos y hermanas que ayunamos todos los miércoles con el propósito de acercarnos más a Dios, ¿verdad? De interceder también por las cosas que están ocurriendo. Hay que orar por toda la humanidad, por los que gobiernan el país. A veces hablamos, obviamente, sobre el camino equivocado que toman algunos gobernantes en correlación a ciertas cosas, pero hay que orar por ellos para que Dios los ilumine, los ayude en el proceso de la toma de decisiones, ¿verdad? Y todos tenemos que orar los unos por los otros. Vive un mundo sumamente difícil y complejo. Y la herramienta de la oración fue dada para que lo utilicemos. Es un arma poderosísima, la oración, porque nos permite conectarnos con Dios, hablar con Dios directamente, sin intermediarios, Pastor Dávila y Pastor Robert Ruiz. Miren, eso es directo, una línea directa con el Dios del cielo. Lo único que necesitamos hacer es confiar que al arrodillarnos, cerrar los ojos, inclinar el rostro, aún con los ojos abiertos, podemos comunicarnos y que Él va a estar escuchando nuestro clamor desde acá, desde este planeta que está tan y tan y tan dañado por el pecado. Pero gloria sea el nombre de Jehová, que Él orquestó un plan para salvar a la humanidad de todo esto que está ocurriendo acá. Y finalmente, extirpar el pecado y a los causantes del pecado, para eliminarlos completamente. Nunca más se levantará el pecado en la historia de la eternidad. Nunca más se levantará. Y alabamos al Señor por eso. Bueno, familia, vamos entonces a un par de aperitivos. ¿Te parece bien, pastor, que sirvamos los aperitivos para que podamos entonces reaccionar a lo que está ocurriendo en el mundo? Oigan, trágico por demás. En el día de ayer asesinaron al ex primer ministro de Japón. Estaba en una campaña. Él está en campaña para una reelección, para ser reelegido a esa posición. Y mientras estaba dando un discurso a los presentes, ¿verdad? Se estaba dirigiendo a un público desde una tarima abierta. Una persona de 45 años que había confeccionado un arma casera de doble cañón, una pistola casera, le hizo dos disparos. Uno lo alcanzó en el cuello y el otro lo alcanzó en el corazón. Trataron de resucitarlo, trataron de hacerlo indecible, pero los médicos no pudieron parar el sangrado, la hemorragia que había provocado esto. Así que este primer ministro, ex primer ministro, que es el equivalente a presidente, ¿no?, del país, pues perdió la vida en el día de ayer, le quitaron la vida en el día de ayer. ¿Qué habrá detrás de todo eso? Bueno, sabemos que estos asesinatos políticos son muchas veces por encargo. Siempre hay una agenda detrás de este tipo de cosas. Y como él estaba haciendo política posiblemente para salir de nuevo, y era altamente probable que pudieran elegirlo, quién sabe qué hay detrás de este asesinato. Ya los detalles comenzarán a salir poco a poco, pero es bien difícil saber las motivaciones y lo que hubo detrás. No obstante, esto crea una conmoción a nivel mundial, ya que este asesinato político, pues dentro del ambiente que nos ha tocado vivir, un ambiente altamente volátil, ¿verdad?, a nivel mundial, con este asunto de la guerra y los rumores de guerra y lo que está ocurriendo, pues, y se une a la renuncia de Boris Johnson en el día de ayer, renunció. No sé si ya el Parlamento se reconfiguró y nombraron, porque eso allí es comiendo y friendo en un proceso parlamentario, en un gobierno parlamentario, allí no, eso de unas primarias o algo así, no. Renunció el primer ministro inglés y ya ayer mismo pudieron haber nombrado al otro, él salió de la oficina y ya hoy hay en la oficina que lo ocupaba un nuevo presidente, un nuevo primer ministro de Inglaterra. Así funcionan las cosas allá en los gobiernos parlamentarios. ¿Pero qué le parecen, familias, esas dos noticias que estamos compartiendo con ustedes? Son noticias de impacto internacional. ¿Qué opinión les merece?
Bueno, Pastor, son dos potencias mundiales. Definitivamente Japón es una potencia mundial y el Reino Unido también es otra potencia mundial. Claro, lo de Japón quizás es menos... Bueno, es que las dos son impactantes. Una, por las circunstancias en que se dan, porque mataron a este caballero, 67 años, apenas tenía Shinzo, que se llamaba el ex primer ministro japonés, Abe Shinzo. Entonces, este hombre que llevaba 8 años en el poder, después de la posguerra, fue quizás más estabilidad que dio, desde el 2012 hasta el 2020 estuvo él en el poder allí en Japón. Y pues parece que pues, era una persona que había traído estabilidad, cierta estabilidad y tenía cierta credibilidad, pues tuvo, ¿verdad?, 8 años allí. Pero lo interesante es de la manera en que muere, ¿no? Fue asesinado vilmente, estaba dando un discurso, como usted dice, un meeting allí en la calle, y lo mató un sujeto allí de 41 años, como usted mencionó. Dice que era un miembro... Era antiguo miembro de las fuerzas de autodefensa japonesas, el equivalente a las fuerzas armadas del país, ¿verdad? Y eso, pues, llama la atención. Y esta fabricación de armas caseras, Pastor, esto está proliferando, esto la gente está cogiendo ideas y desde hace tiempo que están haciendo estas armas. Son bien sencillas, un tubito, aquello, ¡pah! Y le dispara. Es bien fácil hacer ese tipo de armas y los delincuentes están cada vez ensamblándolas más y utilizándolas, ¿verdad?, en la calle. Claro, nosotros acá lo que vemos son unas metralletas y unos rifles de alta potencia, que es lo que utilizan los criminales aquí. Pero si usted quiere, ¿verdad?, si esta gente quiere hacer este tipo de trabajo que sea más en underground, encubierto, pues utiliza este tipo de armas, porque pueden llegar al lugar sin desatar sospechas. Y el otro me llama la atención, Pastor, porque... Gente quiere, ¿cuántas personas no estarían dispuestas a ser el primer ministro de Inglaterra? Óigame, yo creo que no sabemos lo que está pasando allí. Yo creo que ahí puede haber, ¿verdad?, otras razones, supuestamente un escándalo sexual, ¿verdad? Bueno, no sé qué es lo que puede estar pasando allí, ¿verdad? Pero definitivamente puede haber algo más serio cosiéndose debajo del tapete y pues me preocupa, aunque pues Gran Bretaña se ha comportado medio extraño, ¿verdad?, en esa nación o en ese conglomerado de países que componen la Unión Europea. Él se fue, el famoso Brexit. Y ellos han tomado, ¿verdad?, sus posiciones un poquito distintas, pero que renunciara el hombre más poderoso de Gran Bretaña, no sé, es extraño. Esto puede traer cola, puede haber algo ahí que él sabe.
De hecho, antes se dio su renuncia, la renuncia de 40 de sus parlamentarios. Uh-huh. Entonces, obviamente perdió el apoyo interno de la gente que antes lo apoyaba, le retiraron la confianza, entonces él se vio obligado, obviamente, porque tú no puedes tener un país o una nación sin un parlamento, gabinete. Sin un gabinete, sin un parlamento, no en Inglaterra, porque es un gobierno parlamentario.
¿Pero qué entonces, es lo que está pasando allí? Es la gran pregunta.
Bueno, hay, adelante, Robert, adelante.
Sí, hay varias situaciones que se dieron con Boris, y es el hecho de que desde el COVID, él desafió las mismas reglas que había establecido, hizo unos parties, unas fiestas, los retrataron, sin mascarilla, bebiendo alcohol, ya usted sabe. Eso fue el primer intento de sacarlo de la silla. El segundo intento está relacionado a unos asuntos de índole sexual, donde primero, antes de los 40 que renunciaron, renunciaron dos primero, el de economía, no recuerdo el del otro, de qué departamento diría, y al otro día renunciaron los 40, y obviamente sin tu gabinete tú no puedes gobernar. Ya hay unas expresiones de parte del partido, ¿verdad? Mismo, de que ya no te quieren, y esa situación lo empujó a renunciar. Y otra cosa que estuvimos comentando ayer, comentó el pastor Sánchez, es que Boris se había vestido del manto de línea ultraconservadora, pero realmente se comportaba como ultraliberal, ¿ves? En sus decisiones, en su estilo de vida. Así que yo creo que lo desenmascararon y dijeron, este no es ningún conservador nada. Así que ya hace tiempo que venía internamente el partido enfrentando unos tropiezos, ¿verdad? Oposición dentro del mismo partido, hasta que finalmente, tú sabes que en estas posiciones te están mirando todo el tiempo para ver dónde tú fallas, dónde tú resbalas, y ahí se va. Y con relación al de Japón, ese que asesinaron era de línea conservadora, había traído a Japón mucha estabilidad. El que llegó nuevo era de ala liberal, y parece que también, ¿verdad?, esas luchas internas, esas intrigas que surgen dentro de los partidos, ¿verdad?, parece que había tanto temor, y quiero compartir esto con ustedes porque esto se da en todos los niveles. Cuando algún político tiene temor de perder la silla, se valen de recursos, ¿verdad?, que no son los correctos para lograr sus propósitos. ¿Qué se hace? Bueno, trato de silenciar al sujeto para que no hable. Trato de invisibilizarlo para que la gente no lo vea, ¿verdad? No se torne en una opción, ¿verdad? Y trato de imponer esquemas de sucesión, ¿verdad? Yo me encargo de quién es el que, esa es la fuerza detrás del partido, ¿verdad? Yo me encargo de quién es el que se va a sentar en esa silla. Así que ese mundo de la política, de vez en cuando surgen situaciones como esta. Claro, las vemos más en gobiernos autocráticos o totalitarios, los sistemas democráticos, ¿verdad? Se supone que eso no pase, pero aún en los Estados Unidos, ¿recuerdan el caso de Kennedy? John F. Kennedy, que también fue asesinado, y se supone que los documentos que hablaban de esa, ¿verdad?, de esa tragedia y qué fue lo que sucedió, se mantuvieron ocultos por muchos años. Recientemente, algunos años atrás, supone que se liberaran, pero cuando esos papeles se liberaron, estaban todos con un marcador negro, las oraciones, ¿ves? Se liberaron, pero no se podían leer. Entonces eso pues deja, ¿verdad?, como un mal sabor. La agencia de investigación que estuvo al frente de eso, pues no. Y eso es un ejemplo que doy de Estados Unidos, cómo eso ha pasado en otras naciones también, ¿verdad? Cuando hay un candidato fuerte, hay miedo de que no se quiere unos grupos, ¿verdad? No quieren que esa persona gane, pues siguen estos procesos, ¿verdad?, que no son buenos.
Así es. Introduce varios conceptos que son bien importantes, Pastor Ruiz. Y es que hablas de dos alas, el ala conservadora, el ala liberal. Usualmente el ser humano se caracteriza por irse a uno de esos dos extremos. El de centro, la gente que es de centro es bien rara, ¿no? Son bien escasas. No obstante, esa lucha de la derecha versus la izquierda, es decir, hay una ala liberal, hay una ala conservadora. Esa lucha también se da dentro del espectro eclesiástico. O sea, tú tienes un ala liberal y tienes un ala más conservadora.
Tres facciones que se dan en la política, en la iglesia, en los negocios.
Y tienes la de centro, ¿verdad? La de centro, que es una, que es una ala, ni es ultraconservadora ni es liberal, pero se estaciona en el centro y puede interactuar con esos otros dos grupos sin mayor dificultad, sin mayor problema. Pero representa siempre, cuando, digamos, alguien preside algún parlamento, algún gobierno, y es de corte liberal, los conservadores van a tratar de desplazarlo, de sacarlo, porque las políticas liberales no son del agrado ni del centro ni de la derecha. Pero cuando se monta un gobierno de derecha, también los liberales quieren qué cosa. Luchan para sacar al gobierno de derecha conservador para poder establecer sus propias ideologías. Un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora, que la polarización, aunque siempre ha habido división, y yo creo que eso lo acentuamos en el día de ayer con el editorial que traímos. Pero lo cierto es que esa polarización se ve mucho, pero que mucho más marcada hoy día, porque la lucha entre el ala conservadora y el ala liberal en Estados Unidos ha alcanzado unos niveles atómicos, nucleares, ¿ok? Y está creando mucha dificultad en esta nación. Y claro, es lo que más nos ocupa a nosotros, porque aunque estas cosas que ocurren en Inglaterra, en Japón, en otros sitios, pues, las analizamos, las vemos, pero una lucha parecida está ocurriendo acá en el norte, ¿no? En Estados Unidos, y Dios, ¿verdad?, libre de que alguna de estos fanáticos que pertenecen a cualquiera de las dos alas, bueno, ustedes han visto las amenazas a los jueces del Tribunal Supremo, amenazas de muerte. De hecho, hubo un individuo que se presenció a una casa armado para asesinar a uno de los jueces del Tribunal Supremo. Estamos hablando de historia reciente, bien reciente. Esos son fanáticos del ala liberal.
Y no podemos olvidar lo que pasó cuando Trump perdió las elecciones.
Sí.
Que hubo un movimiento que asaltó el Senado.
Correcto, al Capitolio.
Capitolio y tomaron a la fuerza ahí, ¿verdad? Las oficinas y se metieron, cometieron crímenes, ¿verdad? De destrucción de propiedad y una serie de cosas. Entonces, fíjate la intolerancia que el mundo está empezando, bueno, empezando no, que lleva viviendo y que va en aumento. Si yo no logro mi propósito, ¿verdad? De manera democrática, pues voy a utilizar la violencia y la fuerza para imponer mis ideas al otro, las imposiciones, ¿ves?
Así es. Pastor Dávila, ¿algún otro comentario?
Sí, no, discúlpeme, pastor, es que he estado bien activo en otros asuntos. Sí, no, ustedes me han visto desconectado y sí lo he estado, ¿verdad? Es que aquí conducimos este programa de una manera muy natural. Hay otros eventos que están ocurriendo tras bastidores que tienen que ver, ¿verdad?, con pérdidas, con lutos, con situaciones trágicas que no queremos tirar al aire en este momento, pero he estado trabajando con eso y...
Sí,
viéndome
sí,
en las redes sí. Con eso. De hecho, ahorita voy a estar en un velatorio, perdón. Y así que, pues, si nos escucha la mamá de nuestra hermana Shari, vamos a estar por allí después de mediodía compartiendo con ellos por la triste pérdida de su hijo. Así que, pues, nada, el mundo sigue girando, el mundo se sigue polarizando. Eso es parte de crear este caos controlado, divide y conquistarás. Y lo que estamos viendo precisamente es eso. El mundo se está... hay unas agendas detrás, hay unas mentes que están detrás de esto. Sabemos que Satanás es el arquitecto de todo esto. Uh-huh. Y básicamente lo que pretende es que el mundo se divida y entonces hay un caos y entonces que surja esta figura aglutinante, esta figura que traiga la paz, que traiga la tranquilidad.
El anticristo.
El anticristo. El anticristo, que traiga la paz y seguridad. El inicuo, el hombre inicuo. Sin ley.
Correcto. El caído.
Uh-huh. Oye, entonces, todas estas cosas que están pasando traen inestabilidad, ¿verdad? Crean inestabilidad. Miedo. Y hay un refrán que usamos aquí en Puerto Rico y se usa en otros países también, que es que río revuelto,
ganancia de pescadores.
Ganancia de pescadores. Estos asuntos traen estabilidad. Entonces, estas facciones ultraliberales se aprovechan de todo este desasosiego con el propósito de colarse, de infiltrarse, de meterse por ahí. Mencioné, ¿verdad?, un ultraliberal que quiso asesinar un juez del Supremo, pero también hay ultraderechistas, por ejemplo, que se cuelan en otros sitios y quieren asesinar a los ultraliberales. Uh-huh. O sea, una guerra ideológica tremenda la que se está suscitando. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros, la Iglesia, a permanecer en el centro, no en una neutralidad. El centro no representa neutralidad. El centro representa prudencia. El centro representa estabilidad. El centro representa mirar a Jesús todo el tiempo. El centro representa los valores, los principios, etcétera, etcétera. Evitar irnos a los extremos es extremadamente importante. Necesitamos mantenernos en el centro, porque desde el centro entonces podemos predicarle a los de la izquierda y a los de la derecha, y de alguna manera somos un ente catalítico, amortiguador de todos estos asuntos que están ocurriendo. Si Estados Unidos se hubiese permanecido en una política de centro, sin la polarización ideológica de quienes gobiernan, porque ese es el problema, ¿no? Cuando tienes a un presidente que se allana o se polariza o se inclina hacia un lado de la ecuación, y tienes entonces a un tribunal supremo que se inclina hacia el otro lado de la ecuación, pues entonces tú tienes todos los factores necesarios para una ruptura que pudiera ser irreparable en términos del daño que le están haciendo a la Carta Magna de los Estados Unidos, que ahora en la Carta Magna hablan de ella como un documento antiguo, fuera de lugar, que hay que sacar del medio, que hay que crear una nueva instrumentación, una nueva instrumentalidad para sustituirla. Entonces, tenemos este problema que nos afecta en este momento, no solamente en Estados Unidos, está ocurriendo en todas partes del mundo, en todos los países del mundo, con menos o mayor resistencia. Tienes a una Rusia que todavía siguen arrestando a gente que están protestando en contra del gobierno ruso, independientemente sean arrestados y sean metidos en la cárcel o no. Tienes en China que está ocurriendo lo mismo, en Hong Kong. Es decir, que en todo el mundo estamos viendo todo esto que está ocurriendo, que está creando mucha inestabilidad. Y por supuesto, ¿quién gana aquí? Bueno, gana el dragón, gana la serpiente antigua, y por supuesto también de aquí va a emanar el inicuo, el anticristo, que la gente lo está esperando de una manera, y cuidado que nos va a sorprender de otra.
Eso es así. Hay un problema muy grande cuando la gente se polariza, porque viene el fanatismo. Entonces trata de todo mirarlo bajo el filtro de la ideología que simpatiza, irrespectivamente de que esté bien el asunto o esté mal. Yo lo he visto en personas que se identifican, digamos, ya sea con los republicanos en Estados Unidos o con los demócratas en Estados Unidos. Yo veo que el Partido Republicano tiene cosas en su plataforma que son buenas y tiene otras cosas que no son tan buenas. Veo también lo mismo en los demócratas. Los demócratas tienen unos asuntos muy bonitos, pero tienen otros, esos liberales, que se brincan la verja y se van allá. Pero entonces, el problema es que cuando tienes fanatismo no puedes ser objetivo. Cuando eres fanático no puedes ser objetivo. Y la gente, si uno escribe algo positivo y tiene que ver con la plataforma del otro partido que no simpatiza a la persona, oh, no, pues entonces lo quiere ver bajo ese filtro. Y lo positivo que pudiera haber lo quiere despintar, no lo puede aceptar, mientras que pasa lo mismo con el otro lado. Entonces, cuando tú estás en el centro, tú puedes ser objetivo. Y el fanatismo es malísimo, no solamente político, religioso también. Todo fanatismo es malo, incluso hasta el fanatismo deportivo es malo, porque llegan a los extremos de lanzarse cosas, insultar al oponente, en vez de ver una competencia bonita donde al final se saluden, se den la mano, digan, wow, qué tremendo esfuerzo hiciste, qué lindo te quedó. Ser tu rival fue algo positivo, fue algo bueno. Ya ni siquiera eso. La gente, los hinchas, los fanáticos son malos, punto. Y tenemos que, pues, utilizar la Biblia como el filtro para evitar caer en esos fanatismos.
Es así. Me hiciste recordar que a veces en los juegos, sea lo que sea, béisbol, básquetbol, soccer, a veces los mismos jugadores terminan peleando por algún motivo. A veces los fanáticos que están sentados en la grada, un bando de un lado, el bando del otro, terminan en una pelea. Han suspendido juego a raíz de esas peleas que se han formado.
¿Y las pequeñas ligas? ¿Qué tú me dices? ¿Que los papás son...? No, los papás. ¿Lo aprendieron de los papás? Los nenes jugando de los más felices y los papás acá peleándose.
Peleando, es así. Esa es la realidad. Así que, como dice el pastor Dávila, el fanatismo es malo. debemos estar, como mencionó el pastor Sánchez, en el centro, analizar tolerancia, ¿verdad? Templanza, ecuanimidad y evaluar las cosas, analizar lo bueno y rechazar lo malo. Es lo que me parece a mí, ¿verdad? Coger de cada ideología, de cada pensamiento, aquellas cosas que coinciden con la palabra de Dios, que Dios nos ha dicho, y todo aquello que coincide con el caído, rechazarlo, ¿verdad? La violencia, el extremismo, las imposiciones, todo eso, un rechazo a eso, y aceptar, ¿verdad?, lo que armoniza, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha manifestado de la forma de vida que debemos llevar.
Así es, familia. Nada. Ese fue el aperitivo esta mañana, que nos da entonces pie para continuar con nuestro programa de hoy. Así que en estos momentos vamos a pedirle al pastor Fernando Dávila que por favor nos dirija en oración, en preparación para lo que es nuestra reflexión para este día.
Bendito Dios y amoroso Padre, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad de poder utilizar estos medios para llevar un mensaje de paz, un mensaje de cordialidad, de tolerancia, para que nosotros podamos, Señor, entender que todas estas cosas que están ocurriendo en este mundo vienen a consecuencia de esta lucha milenaria entre el bien y el mal, pero que eventualmente saldrás victorioso para la gloria de tu nombre. Y que todos nosotros habremos de poder disfrutar de una vida nueva, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en donde la maldad no habrá de existir y el pecado ya no será más, juntamente con la muerte también habrán de desaparecer. Bendice, Señor, la reflexión de esta mañana, que sea inspiradora, que nos traiga sosiego y paz a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.
Presentamos nuestra reflexión de hoy.
Sí, amigos, no cambies de canal, sigues con nosotros aquí en Crucijada Editorializa la Noticia y en este momento vamos a compartir con ustedes nuestra reflexión para el día de hoy. Cuando se consideran las oportunidades que tiene el hombre para investigar, cuando se considera cuán breve es su vida, cuán limitada su esfera de acción, cuán restringida su visión, cuán frecuentes y grandes son los errores de sus conclusiones, especialmente en lo que se refiere a los sucesos que se supone precedieron a la historia bíblica, cuán a menudo se revisan o se desechan las supuestas deducciones de la ciencia, con qué prontitud se añaden o quitan millones de años al supuesto periodo del desarrollo de la Tierra, y cómo se contradicen las teorías presentadas por diferentes hombres de ciencia, cuando se considera esto, ¿consentiremos nosotros por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos y monos en desechar esa declaración de la Santa Escritura? Tan grandiosa en su sencillez y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Desecharemos el informe genealógico más magnífico que cualifica o que cualquiera atesorado en las cortes de los reyes, hijo de Adán, hijo de Dios? Miren, hermanos, debidamente comprendidas, tanto las revelaciones de la ciencia como las experiencias de la vida están en armonía con el testimonio de la Escritura en cuanto a la hora constante de Dios en la naturaleza. En el himno registrado en el libro de Nehemías, los levitas cantaron: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Sí, amigos, no importa lo que nosotros escuchemos, lo que presenciemos, el desarrollo mismo de los acontecimientos que afectan directamente a los seres humanos que coexistimos en esta tierra. Lo cierto es que hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en los cielos que no está ajeno a todo lo que aquí acontece. Hay un Dios en los cielos, hermanos queridos, que no solamente está atento, sino que se ocupa de los asuntos que deben ser atendidos en esta tierra. Envía a sus ángeles ministradores. Nos ha dado una guía segura, profética, su santa palabra, para que nuestro pie no tropiece en piedra. El Señor está con nosotros. El Señor sigue conduciéndonos. Él sigue dirigiendo a la iglesia. Y lo hará hasta que finalmente la ponga a salvo en las mansiones eternas que han sido preparadas para que el pueblo de Dios finalmente pueda cohabitar con los ángeles del cielo y con la divinidad en el cielo mismo. No hay duda que mucha de la información que nosotros compartimos en este programa y de la que vemos a través de los medios en nuestro carácter personal nos abruma, nos entristece, nos llena de espanto, pero lo que no debería ser es llenarnos de desesperanza, porque para el que cree, todo es posible. Y no hay duda de que el Dios de los cielos se apresta ciertamente a resolver este conflicto cósmico que ya ha llegado a sus postrimerías y que requiere de una intervención directa de parte del Dios del cielo para concluirlo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, nuestra confianza. Está toda puesta en las manos del Señor. En Él creemos y en Él esperamos. Que esa sea tu experiencia, amigo oyente, amigo que me ves a través del Facebook Live, que sea nuestra experiencia, de tal manera que un día no muy lejano podamos cruzar el umbral de este abismo para ser colocados finalmente en un lugar, en un paraíso preparado, donde el Dios de los cielos gobernará y lo hará en justicia y con amor. Que Dios los bendiga. Esa es nuestra línea editorial espiritual para el día de hoy. Ahora pasamos a nuestro editorial.
Hemos presentado nuestra reflexión de hoy. Analizando las noticias desde un punto de vista profético.
Sí, amigos, calientito, recién sacado del horno, y es que en el día de ayer salió un parte de prensa donde dice que expertas afirman la urgencia de implementar una educación con perspectiva de género en las escuelas públicas de Puerto Rico. No, este no es un tema que Encrucijada va a dejar morir, es un tema de palpitar interés para toda nuestra comunidad y para toda nuestra sociedad. Y es que estas expertas que forman parte del comité este PARE, nombrado por el Ejecutivo en pasados tiempos, se supone que en agosto del año 2021 se hubiese comenzado con esta instrucción en las escuelas públicas de la implementación del currículo de perspectiva de género, cosa que no pasó, gracias a Dios, y que ha estado en remojo durante estos últimos tiempos, ¿ok? Ahora voy a leer parte de esta noticia para que mis panelistas y ustedes también tengan ideas de qué se trata. Dicen estas expertas, entre comillas, que expresan reservas con la línea que ha asumido el Departamento de Educación dirigida a las áreas de equidad y justicia. Es decir, que el Departamento de Educación sacó del panorama la palabra perspectiva o ideología de género y está hablando acerca de equidad y justicia en torno a lo que pudiera ser la implementación de nuevas guías curriculares para atender lo que fue la declaración de emergencia en enero del 2021 por parte del Ejecutivo y en relación a los feminicidios en Puerto Rico. Dice que el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pérez, reafirmó ayer la intención de la agencia de implementar, a partir de agosto, un currículo de enseñanza para atender los temas de equidad y respeto. No obstante, sigue siendo incierto cuánto de su contenido se ajusta al reclamo por una educación con perspectiva de género como mecanismo para combatir la violencia de género. La planificación sigue siendo la misma. Quiere decir que para la última semana de julio, bien importante, la última semana de julio, aproximadamente queremos hacer una presentación formal para que todo el mundo conozca cuál es el contenido del currículo, dijo el titular. Es bien importante este parrafito que acabo de compartir con ustedes, porque me parece que si el currículo va a afectar precisamente a las familias en Puerto Rico y a los menores que enviamos a la escuela a recibir instrucción de ciencia, matemática, inglés, español, historia y muchas otras cosas interesantes más, que los padres sepan qué es específicamente lo que se va a enseñar en relación, ¿verdad?, a lo que es equidad y justicia. Y respeto, perdón, equidad y respeto, porque para todos los efectos lo que es perspectiva de género no está contemplado, por lo menos en lo que es la semántica detrás de estas expresiones. Lo que hay que mirar es que entonces el documento, la propuesta esté libre de perspectiva, porque si no está libre de perspectiva de género y está la perspectiva de género incluida, eso significa que aunque hablen de equidad y respeto, en realidad es un currículo con enseñanza de perspectiva de género. Así que el diablo está en los detalles, siempre decimos eso. Hay que estar bien pendientes a estas guías curriculares que van a dar a conocer ahora a finales del mes de julio. Así que nada, los dejo con eso. Cualquier cosita en el camino, pues comparto alguna otra información relacionada con esta parte de prensa. Adelante, compañeros. ¿Qué opinión les merece esta noticia?
Pastor, me llama mucho la atención el hecho de que todavía tenemos dentro de nuestra hermandad personas que no miran el entre líneas, no miran la agenda que está detrás de todo esto y entienden que es un esfuerzo noble para dignificar a la mujer, para que no se discrimine contra ella, para que no haya maltrato contra la mujer. Me da tristeza ver que la ingenuidad pueda llegar a estos extremos y no darnos cuenta de la agenda que hay detrás. La agenda, mire, que hay detrás de esto es adoctrinar a nuestros hijos, lavarles el cerebro, preparar esas mentes frescas, esas mentecitas que todavía están receptivas a mucha información y a moldear su carácter, para que ellos vean con mucha naturalidad el homosexualismo, el lesbianismo, el transgenerismo y todas esas cosas que nosotros sabemos que Satanás está trayendo. Quizás el currículo cambie el wording, porque ideología no es una palabra bonita en el ámbito político, porque la Constitución no permite que se apoye, el gobierno apoye ninguna ideología y le llaman perspectiva. Quizás el contenido pueda tener mucha palabrería en cuanto a la equidad, en cuanto a no discriminar, etcétera, no hacer bullying, pero para eso tú no tienes que bombardear. Mire, ya ha habido escuelas que sin haber implantado este currículo se han disparado unas maromas y han puesto unos videítos en donde está bien ser homosexual, está bien ser lesbiana, le están metiendo a los nenes que ellos pueden decidir eventualmente qué ellos quieren ser, que eso no es la biología.
Los shows de los Dragon Queen.
en las escuelas. Todo eso, pastor, todo eso. O sea,
¿cómo?
Sí, eso, ellos son los que ahora son los que dan este...
show de Dragon Queen en las escuelas. yo tengo que irme de este mundo, yo me estoy quedando atrás ya.
Pastor, usted sabe más que eso.
yo me estoy quedando atrás y cada vez este asunto adelanta. Perdona que te interrumpí, pastor.
No, pastor, yo le paso
sigue,
el
sigue ahí, sigue
yo
ahí,
sé que ese cómo ahí. Viene con una viene sí, cargado sí. Así que, pero nada, lo que quiero decir es, dense cuenta, queridos hermanos, que hay una agenda global 2030, hay una agenda para esto. Cuando hablé ahorita del fanatismo, yo hace unos años puse unas expresiones que había hecho Putin en términos de, porque hace años he estado siguiendo, ¿verdad?, los discursos de Putin, y él estaba diciendo pues que sus hijos en Rusia no se discrimina contra el homosexual, que tú podías ser homosexual si tú querías cuando llegaras a la mayoría de edad, pero que eso de adoctrinar a los niños desde pequeños, eso no iba a estar en su plataforma, en su Rusia, él no lo iba a permitir. Y entonces, lo posteo, y un amigo que tengo en Facebook me salió gritando porque yo estaba promoviendo el comunismo y entonces que me estaba alineando con Donald Trump. Y yo dije, ¿de qué tú estás hablando? Si yo no estoy en esa línea, ni con Trump, ni con Biden, ni con nada de eso, como estaba mencionando. Esto es todo, esto es un buen ejemplo de lo que mencioné ahorita. Todos lo quieren ver con el dichoso filtro y no miran más allá. Mira, hasta el diablo tiene cosas buenas, ¿sí o no? El diablo es perseverante y usted no puede decir que no lo es. Quiere fastidiarle la vida y es perseverante. O sea, Putin pues, tiene unas ideas buenas, claro. Tiene otras que se ha ido, pues claro que sí, sabemos que sí. Pero no todo lo que viene de esta persona necesariamente es malo. 2 y 2 son 4, dígalo quien lo
diga. Y eso que no me ha escuchado a mí, defendiendo a Putin y los intentos de protegerse del nuevo orden mundial.
De hecho, estuvimos conversando acerca de unas declaraciones de Putin con relación a este asunto de ideología de género, que quizás en algún momento podamos compartirlo con nuestros amigos. Por eso es que la Biblia dice escucharlo todo, retener lo bueno y descartar lo malo. Mira, este asunto, no sé si Dávila, si terminaste tu línea de pensamiento.
Sí, no, claro.
Esto que el pastor Sánchez acaba de leer hizo que la pluma en mi mano se moviera y genera preguntas. Hay muchas preguntas, pero voy a hacer 4 nada más. ¿Quiénes son estas expertas? Pregunto. Segundo, ¿cuál es su preparación con relación a la educación? Tercero, ¿quiénes prepararon el currículo? Y cuarto, ¿cuál es el propósito final de este currículo? ¿Dónde los muchachos van a avanzar? ¿Si es en matemáticas, si es en sociales, si es en español, si es en la clase de inglés? O sea, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cómo se cogen causas nobles? Que estuvimos hablando sobre eso ayer. Por ejemplo, el feminismo, ¿verdad? De la mujer buscar sus derechos. Y se montan otros asuntos, ¿verdad? Para adelantar propósitos no vinculantes con los intereses educativos. Y hablamos ayer precisamente del movimiento este de recobrar la historia de los negros, pero cómo en ese proceso se montan otros intereses que dañan, ¿verdad?, ese movimiento noble y en toda la esfera. Hablamos del feminismo, hablamos del racismo y podemos hablar de muchos temas, ¿verdad? Pero cómo hay una gente pendiente de adelantar causas que no son vinculantes con esos temas. Y ahí se montan, fíjate cómo en el asunto del feminismo se montó el asunto de la comunidad homoerótica y se montaron otras cosas que no son vinculantes ahí. Claro. Así que me parece que necesitamos preguntar todas estas cosas y todas esas preguntas, pienso yo, ¿verdad?, que merecen alguna respuesta. Y quería decirles, porque hoy que mencionaron la Constitución, mis amados hermanos, Pastor Sánchez, querido Pastor Fernando Dávila, hermanos que me escuchan, la Constitución está siendo ignorada, ¿ok? Y los jueces miran para el lado. Eso es bíblico, ¿sabes? Los jueces miran para el lado. Lo vimos aquí en un momento dado de la crisis que se vivió. Hubieron unas demandas que llegaron al Supremo y simplemente el Supremo decidió que no las iba a mirar. gracias al Todopoderoso que puso su mano, y desde los Estados Unidos hubieron unas expresiones que abarcaron los territorios también, y entonces no se pudo continuar con las imposiciones en la isla. Pero aquí localmente se tomaron esas demandas y simplemente se engavetaron, y los jueces decidieron mirar para el lado y no tomar acción sobre estas violaciones crasas a las libertades de conciencia. Y quiero finalizar con esto. Hay cristianos, o llamados cristianos, ¿verdad?, asimilados por estas ideologías y que las defienden asombrosamente. Cristianos que dicen ser cristianos, pero que favorecen todo este asunto que está enfrentando la humanidad en muchos temas, en la salud, en el asunto de la ideología de género, en el asunto, en otros muchos temas. Entonces nosotros tenemos que detenernos y pensar cuál es mi posición relacionada con la postura de Dios en la Biblia. ¿Por qué? Porque la ética la establece Dios, no la establezco yo. La ética no la establecen los líderes políticos del mundo. Y la ética no la establecen los líderes religiosos. La ética la establece Dios. Y yo debo dejarme guiar por la ética que Dios establece en su palabra. Así que si un día, Dios no lo quiera, Sánchez me dice algo que está en contra de la ética de Dios, con todo el amor y el cariño que yo le tengo, pues no puedo recibir esa ¿verdad? Esa influencia, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, que nos tomamos el nombre de Cristo sobre nosotros cuando nos llamamos cristianos, no nos dejemos llevar por pensamientos filosóficos o ideas mías, prácticas personales, que eliminan lo que Dios ya ha expresado en su palabra de manera clara. Así que necesitamos reevaluar cuál es nuestra postura y alinearnos con un así dice Jehová. Esa es mi línea para recomendarle a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque cuando sacamos a Dios del panorama, sacamos la ética de Dios del panorama, y empezamos a establecer, a elegir nosotros qué de la Biblia es bueno, qué de la Biblia no sirve, o qué yo voy a usar o qué no voy a usar. Entonces es mi ética personal sobre la ética de Dios. Ahora, cuando yo me dejo guiar por la palabra, pues entonces ya no hay oportunidad de cometer errores, porque Dios nos va a guiar por lugar, por sendero, ¿verdad? Correcto. Así que mi invitación esta mañana es que algunos cristianos que he escuchado por ahí algunas posturas, ¿verdad?, un poco apartadas de lo que Dios establece, reevalúen, no a la luz de lo que yo les estoy diciendo, sino a la luz de la Escritura, qué es lo que Dios ha dicho con relación a ese tema y cuál debe ser nuestra línea a la hora de asumir posiciones con relación a muchas de estas situaciones.
Bueno, yo no quiero despedir el programa esta mañana, que estamos ya, van a ser las 10. No sé si los compañeros tienen alguna otra cosa, pero yo me voy a quedar un tiempo más y los invito a ellos si tienen el tiempo.
Hasta cuando puedo, porque tengo el compromiso en la.
Sí, es que hay un área que tenemos que tocar antes de despedir este tema, que me parece bien importante, ¿no? Y es la lectura entre líneas, el entre línea de Encrucijada. Entonces, me gustaría pausar, regresar, tenemos la oración de comunión con Dios. Hay cosas bien importantes por las cuales también tenemos que seguir orando, y otras cosas que se han añadido, otras situaciones que se han añadido, que nos parece muy relevante que oremos también. Así que vamos a pausar, reconocemos la emisora, regresamos con comunión con Dios y entonces le damos el toque final al tema de esta mañana.
Llegó el verano, época de vacaciones, de descanso, de viajes. Disfruta y donde quiera que vayas, que te acompañe Dios. Y WZOL 98.3 FM Las Piedras, WZOL FM 3 Fajardo y W227 CB 93.3 FM San Lorenzo. Con estudios en San Juan, Puerto Rico, emisoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Amigos, volvemos con ustedes. Estamos en comunión con Dios a través de Radio Sol, 98.3 FM, a través de Facebook Live. Llegó el momento de recogernos, ¿verdad?, en los brazos del Señor para elevar nuestras oraciones al cielo. Y quisiéramos orar de manera muy especial por una familia a la cual amamos un montón, que está pasando por una situación sumamente compleja y difícil en estos momentos, y nos referimos a nuestro querido hermano pastor Max Martínez, a su esposa Mariluz. Queremos orar por ellos en este momento muy especial, ya que ellos necesitan el abrazo del Todopoderoso. Que Dios los impacte de manera muy especial en estas horas.
Amén.
Y los ayude a sobreponerse a la situación que están pasando ellos. No queremos dar mayores detalles sobre la situación, ¿verdad? Me imagino que la emisora oportunamente dará un comunicado oficial, pero no quiero perder la oportunidad en comunión con Dios para elevar esta oración en favor del pastor Mark Martínez y su esposa, ¿verdad? Marilu, para que Dios del cielo los sostenga en estos momentos de prueba. Así que tenemos esa familita, ¿verdad? No sé si hay alguna otra familia que podamos...
Nos pusieron ahí en el chat de aquí de la emisora que también incluyamos ahí orar por los socios de Radio Sol que cumplen años en el día de hoy. No tenemos el listado, pero ellos saben quiénes son, que también sean incluidos.
Sí, en el día de ayer también algunos postearon algunas peticiones, las vimos después que pasó la sección de oración. María del Carmen, mi prima, ella colocó en oración a su familia, a su esposo, algún familiar del esposo también. Queremos orar por ellos, que el Señor les bendiga abundantemente a esta linda familia. Ellos son de allá, del pueblo de Guayama. Y hubo otros también que pusieron algunas peticiones de oración, que no las veo ahora porque no estoy
en el Facebook. En el Facebook, pastor, tiene...
No estoy en el chat de ayer, sí.
Sí, en el Facebook, Evelyn Maldonado pide oración por su nieto, ¿verdad? Para que el enemigo que está atacando, para que no lo saquen del colegio adventista, pero yo confío en mi Dios. También Elizabeth González estaba pidiendo oración. Déjame ver aquí. Adriana Domínguez, un niñito. Ian Carlos está en una etapa terminal. Kiki Méndez pide oración por su familia. Para José Félix nos pide para oremos para que Dios se mantenga al control, ¿verdad? Y pueda trabajar con todas estas situaciones de las que hablamos y discutimos en el programa. Así que por ahí vamos, por esa línea.
Excelente, excelente. Vamos a orar por todos ellos. Este niñito, Ian Carlos, es un niñito de 2 o 3 añitos. No sé si tiene 4 añitos o 5 añitos ya cumplidos. Okay. Es un bebé, es un niño que ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte ya hace un tiempito. Ha estado en el chat de Guerreros de la Oración por mucho tiempo. Y nada, la iglesia prácticamente lo ha adoptado. Ya que ha sido continua la información que nos ha dado la hermana Adriana Domínguez, ella dirige ese chat de oración, y el niñito, pues aparentemente, pues los médicos no dan mayor esperanza de vida, pero hay un Dios en el cielo, y mientras hay vida, hay nosotros esperanza. Nosotros creemos en ese médico de los médicos. Amén. Y si es la voluntad del Señor en este momento, el Espíritu Santo pone su mano sobre ese cuerpo y le da vida y vida en abundancia a ese niño. Y oramos para que así sea. El Dios de los cielos nos ha pedido que pidamos y que toquemos a la puerta, y eso hacemos en el nombre del Señor Jesús en favor de este niño también, para que pueda tener una larga vida, pero todo al servicio del Señor.
Amén. Mira, también en el chat del Facebook, Lidia Osorio pide oración por sus hijos para que lleguen y conozcan al Señor. Así que María del Carmen Sosa Ponte dice, oremos por los líderes de nuestro gobierno, ¿verdad? Para que el Señor los pueda, ellos se dejen guiar por el Señor. Dana Toledo, oración por mis hijos, Cristal y Jesús, para que Jesús nos ayude a seguir guiando. Ilka Monel, orar por Mirna Ocasio, una hermana recién bautizada, ¿verdad? Que está trabajando un asunto con su salud. Y Jordani Ortiz nos dice que Jesús anunció que será un periodo sin precedentes en la historia humana. Así si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne, ¿verdad?, se salvaría. Yo, Jordania Ortiz, oración por María Mercado y Norma Santiago por salud.
Excelente. Pastor Robert Reese, tenga la bondad entonces de elevarnos al trono de la gracia.
Claro que sí, vamos a orar. Señor y Padre, queremos en esta hora hacer un alto para ser elevados al trono de la gracia y nos acercamos al mismo confiando en los méritos de Cristo Jesús. Así que, Padre, usted ha escuchado los nombres que se han mencionado, conoce las situaciones. También aquellos amigos que posiblemente estén conectados, pero no tienen la facilidad para llamar o conectarse a través de las redes sociales. Pero también ellos quieren ser incluidos en esta hora. Tienen peticiones en su corazón de salud, de familia, de trabajo, de índole espiritual, cualquiera que sea esa necesidad, Padre. Queremos traerla delante de su presencia, en especial a aquellos que están padeciendo de enfermedades difíciles, terminales, como el cáncer, este niñito Ian y otros más. Queremos también elevar al trono de la gracia a aquellos que han perdido un ser amado, perdido algún familiar cercano y están en un momento de duelo. También pedimos que usted sea quien lleve consuelo y fortaleza a esas vidas. Queremos, oh Dios, rogar para que su iglesia pueda levantarse para dar ese último llamado al mundo de arrepentimiento, de manera que puedan tomarse decisiones en favor del Salvador Jesús. Amén. Padre, rogamos que continúe con nosotros en el resto de la programación que vamos a tener ahora, y rogamos que todo lo que se diga y se haga sea para la gloria, la honra de su nombre y para el crecimiento y el fortalecimiento de su iglesia. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén.
Amén. Amén. Qué maravillosos son estos momentos de poder cuando nos conectamos con la fuente absoluta de todo poder, el Dios de los cielos. Que se haga conforme a su voluntad. Pero es nuestro deseo que todo el mundo se sane, que todo el mundo se recupere, que todo el mundo reciba la bendición del Dios del cielo en esta hora. Miren, vamos entonces a retornar a nuestra temática. Y después de una oración como esa, Pastor Robert Reese, es difícil volver a caer en el tren de la discusión que llevábamos. Pero me parece que es bien importante, voy a coger una expresión que emana de la boca del director de educación y voy a utilizarla para entonces desmenuzar el detalle, es decir, para hacer una lectura de lo que no está escrito, y en eso consiste el editorial, ¿verdad? Dice, la idea es darle visibilidad, darle transparencia, pero esa transparencia se va a compartir con el resto del país. Esa expresión a mí me resulta, y estoy pensando en algunos adjetivos, en algunas palabras que no voy a utilizar en público. No son palabras malas, sino que tienen quizás un contenido fuerte si las digiere. Pero me parece que no se ha sido transparente. Y lo dice él mismo. La idea es darle transparencia. ¿Qué denota eso?
Que hay opacidad.
Que no ha habido transparencia en el proceso. Miren si no ha habido transparencia en el proceso, que ese mismo comité que nombró el Ejecutivo, el Comité Paré, carece de representatividad de los sectores interesados. Solamente hay un sector representado en ese comité y es el sector liberal, es la ultra izquierda, es el sector feminista, es la comunidad LGBTIQ+. Ese es el sector que está representado en el comité PARE. Eso no se lo van a decir ellos, pero yo les invito a buscar el listado de las personas que pertenecen a ese comité una por una.
Por eso pregunté ahorita, Pastor, ¿quiénes son los expertos?
Así que la idea es darle visibilidad y transparencia. En serio, después que el mismo sistema de gobierno ha impedido que los diferentes sectores participen del proceso, eso se llama transparencia. Cuando desde el tiro inicial todos los sectores están representados, no hay nada que esconder. Pero ahora ya todo se hizo, Miren lo que voy a leer para ustedes, miren. Abordado sobre si existen esas reservas, Ramos Párez señaló que el Comité Párez ha estado realizando recomendaciones en un back and forward. ¿Cómo te digo? Tenemos un borrador bastante adelantado. ¿Quiénes? Cuando dice tenemos, ¿quiénes son? Pues él y el grupo Párez, no estoy yo incluido ahí. Así que
ni hay padres, ni hay expertos en
no,
porque hay que examinar quiénes son los que están ahí.
Ni está el sector conservador, ni están las iglesias representadas.
Ni la gente de centro.
No, ni la gente de centro. Porque estamos hablando, miren, estamos hablando de trastocar un currículo escolar. No estamos hablando de otra cosa. Y ese currículo escolar, pues, afecta a toda la comunidad. Afecta a los hijos de aquellas personas que pertenecen a esa comunidad LGBTIQ+, y afectan a los hijos que no pertenecen a esa comunidad. Entonces, como afecta a la mancomunidad, al prójimo en total, pues todos deben participar. No de un proceso político, sino de un proceso didáctico de apertura, donde puedan opinar sobre un tema tan importante que afecta el derecho inalienable de la paternidad. O sea, los padres tienen el derecho de escoger cómo y dónde y cuándo y qué se le enseña a sus hijos, porque son sus hijos. Los hijos no le pertenecen al Estado, pero el Estado parte de una premisa que no es constitucional, parte de una premisa de que los hijos de nosotros son responsabilidad de ellos y ellos tienen que educarlos como ellos entienden, como ellos creen. Pero sigue diciendo, miren lo siguiente, dice que el borrador está adelantado. Y de hecho lo van a publicar ahora. ¿Lo van a publicar para decirnos que eso es lo que va? ¿O lo van a publicar para decirnos, ahora ustedes pueden participar? Dudo mucho que faltando dos semanas para comenzar las clases sea para un proceso consultivo con el resto de la sociedad. Miren, lo que les hemos dado es apertura en serio. Sí te puedo constatar que hubo que hay reuniones calendarizadas, no solamente con Paré, sino también con otros sectores que han estado muy al pendiente de lo que ha estado ocurriendo en el departamento, aseveró el funcionario. Es decir, hay reuniones calendarizadas. Oye, pero si me estás diciendo, por otro lado de la boca, que ahora, a fines de julio, se va a presentar finalmente el borrador, ¿para cuándo son esas reuniones que los sectores que no han tenido una participación activa en este proceso de estandarizar un currículo de enseñanza de equidad y respeto, entre comillas, pero que está matizado, ¿verdad? Batizado con el asunto de la comunidad LGBTIQ+. Pero mírate lo siguiente, y me parece bien importante lo siguiente, hermanos queridos. Durante mucho tiempo ya hemos escuchado hablar sobre esto, mucho tiempo. El gobernador, por supuesto, está metiéndole presión al Departamento de Educación. El Departamento de Educación está tratando de conciliar. Aquí hay un intento de hacer un híbrido, un monstruo de dos o tres cabezas para tratar de satisfacer a todos los grupos interesados. Porque en política sabemos que malas decisiones se traducen en falta de votos, ¿verdad? Entonces, los políticos usualmente toman decisiones políticas. Lo que es políticamente correcto es lo que ellos trabajan. Así que hay un intento baladí de disfrazar lo que es la perspectiva y con lo que es la equidad y lo que es el respeto, ¿verdad? Porque la palabra perspectiva crea mucha confusión. Ahora, esta aparente dicotomía que hay entre el Comité Paré y el Departamento de Educación, tenga mucho cuidado porque pudiera ser que el Comité Paré, que responde a esa agenda de perspectiva de género, esté dando la apariencia que tiene diferencias con el Departamento de Educación y puede ser parte de la estrategia que tengan ellos para minimizar la opinión pública, el impacto de la opinión pública, porque me puede hacer pensar a mí, mira, es que el Departamento de Educación le está haciendo frente al Comité Paré. Pero ¿saben qué? El Comité Paré y el Secretario de Educación son hijos del mismo padre, que es la persona que está impulsando lo que es la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas públicas. Ahora están buscando la manera de hacerlo políticamente correcto para evitar, ¿verdad?, que el asunto de las futuras campañas políticas o las futuras aspiraciones de algunos se vean tronchadas por esta decisión. Esa es mi lectura, ¿no? Lo que no dice la prensa, lo que no dice el reportaje, estoy tratando de leerlo entre líneas. Y no quería despedirme en la mañana de hoy sin presentar esa parte que me parece muy importante de nuestro editorial para este día. Pastor Robert y Pastor Fernando Dávila, si les merece alguna opinión, este es el momento.
Bueno, yo quiero decir que el proceso, lejos de ser uno transparente, ha sido uno lleno de mucha opacidad y ha sido uno que no ha sido inclusivo, ¿verdad? Se habla de la inclusión, pero aquí fue un grupo selecto donde se tomaron decisiones. Te aseguro que a esas reuniones Dios no fue invitado, ni se pidió dirección del cielo, estoy casi seguro de eso. Y lo que tenemos que pensar, pastor, es lo siguiente. El director del Departamento de Educación, quien dirige el Departamento de Educación, pues sigue instrucciones. Él es simplemente, y el grupo de este pared, son lo que se llama ejecutores, es decir, se le entrega una asignación para que la haga. Ahora, ¿quién es la persona o las personas que están detrás de todo esto, que no se ven, están tras la cortina, mandando a los ejecutores que hagan esas cosas? Y en ese grupo voy a incluir al gobernador también. Estas son cosas que vienen de alto nivel para establecerse. No creas que es que el gobernador, no. Hay gente más arriba de él que da instrucciones sobre cómo es que se va a llevar el país. Acuérdate que aquí es un sistema colonial y el gobernador realmente es como una especie de gerente de la tienda. Él no es el dueño de la tienda, él no es el que dictamina. Hay otra gente en otros niveles altos que son los que establecen qué es lo que se va a hacer con el pueblo y cómo se va a masificar y las ideologías que se van a imponer. Sí que me parece que este asunto es muy lamentable, que se hayan excluido todos los grupos, se haya reclutado nada más una forma, una visión, ¿verdad? Porque detrás de esto lo que viene es una imposición. No nos interesa incluirlo a todos ustedes, lo que nos interesa es que se haga lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Y es esto, ¿verdad? La perspectiva de género, aunque, como ha dicho el pastor Sánchez, aunque se le cambie el nombre, es el mismo perro con otro collar. Así que yo creo que esto se va a imponer, pase lo que pase. Lo que tiene que haber es, hay un viejo refrán, con esto termino, pastor Sánchez. ¿Te acuerdas aquel viejo refrán que decían los abuelos? Que tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a beber. Y aunque esta gente lleven la imposición de género, ¿verdad?, la perspectiva de género al río, nosotros no nos la vamos a beber. Así que venga de donde venga, los niveles que vengan, todas estas ideologías, todas estas imposiciones, nosotros, ¿verdad?, la vamos a resistir, la vamos a rechazar por lo que encierra en sí misma, por su contenido, ¿verdad?, anticristiano. Y a la misma vez respetamos el derecho de cada uno de, ¿verdad?, de tomar las decisiones. Ya como adulto puede tomar la decisión usted quiera, pero esta imposición de los niños, de preescolares y esos niveles, empezar a hablarle de estos temas, procurando inducirlos, ¿verdad?, a una conducta, pues nosotros como sociedad, yo estoy convencido que el 95% de los puertorriqueños rechaza esa metodología que están usando, ese método de la imposición de la ideología de género.
Pastor Dávila, no sé si está por ahí tras bastidores.
Yo creo que él nos dijo que tenía que salir, no sé si esté disponible, sí. O está atendiendo la situación que nos mencionó.
Correcto, sí. Pues nada, agradezco los comentarios, pastor. Básicamente eso era lo que queríamos recalcar al culminar con nuestra discusión de esta noticia que salió publicada en el día de ayer. Tenemos que estar bien pendientes a lo que va a ocurrir ahora a fines de julio, porque recuerden que el parte de prensa dice que ese currículo, esas guías o ese borrador se va a dar a conocer ahora a fines de este mes. Así que vamos, pastor, a estar muy pendientes y cuando salgan esas guías las vamos a discutir aquí en...
No, eso te iba a decir. Yo estoy deseoso por leerlas y analizarlas, pero me pregunto, esto es otra pregunta, esta es mi última pregunta. Eso inicia con el sistema público educativo, pero me pregunto, y esta es la pregunta, ¿se extenderá a los sistemas privados de educación? ¿El Estado se lo impondrá? Es mi pregunta, vamos a dejarla
ya en Estados Unidos, precisamente, creo que mencioné eso en el día de ayer, en el estado de Nueva York, ya el sistema educativo de Nueva York estaba intentando meterse en las escuelas privadas. Wow. Así que aquí lo importante es lo siguiente. Mira, el gobierno federal está impulsando esto. ¿Y quién es el que da los fondos federales?
Ellos, el gobierno federal.
Ellos. Por lo tanto, el gobierno federal, a través de los años, una de las tácticas que ha utilizado es precisamente amarrar a instituciones privadas con la obtención de fondos federales para operar. Piensan que el gobierno federal regala dinero o da dinero a cambio de nada. No. Una vez usted mordió el dinero federal, usted es esclavo del gobierno federal. Y yo no tengo la menor duda de que esto va a seguir avanzando y va a seguir percolando y va a afectar finalmente a las entidades privadas. Mira cómo comenzó el asunto del COVID en Puerto Rico, del asunto este de los mandatos, etcétera, etcétera. Comenzó por el ala pública, luego se le metió el torniquete a las empresas privadas. Entonces las empresas privadas terminando siendo un alicate del gobierno, ¿verdad? Un instrumento del gobierno para imponer mandatos y decretos. Nota cómo de lo público se salta a lo privado sin mayor dificultad. Lo único que hace falta es un decreto de emergencia, que lo hay en ambas instancias. Número uno, en la pandemia, un decreto de emergencia. Detrás de eso vinieron los mandatos y las imposiciones. En este asunto de la imposición de la perspectiva de género, hay una emisión de un mandato de emergencia, una declaración de emergencia en enero del 2021, y sobre esa declaración de emergencia es que se está impulsando esta medida de perspectiva de género directamente en las escuelas, sin pasar por las cámaras legislativas. Ha sido por decreto, por imposición. Hemos vivido en estos últimos 3 años, casi, los efectos de lo que sería en parte una dictadura, un gobierno dictatorial o un gobierno totalitario. Los gobiernos totalitarios se destacan por la imposición, por los decretos y por el establecimiento de ideologías, ¿verdad? A la trágala, a la fuerza, sin el consentimiento de la sociedad.
Me parece que lo explicaste muy bien, muy sencillo. Eso es lo que hemos estado experimentando estos últimos años, ¿verdad? Así que vamos a seguir atentos con la ayuda de nuestro Dios para poder discernir todo esto. Y me gustó mucho que presentaras el asunto de que todo esto viene, ¿verdad?, desde otros niveles, y ese dinero que se da, pues, persigue un propósito. Claro. Así que cada vez que usted muerde de ese bizcocho, le van a pedir cuenta, ¿verdad? Y usted tiene que cumplir un propósito. Cada vez que usted le da una mordida a esa cuña del bizcocho, pues sabe que se espera de usted que tome algunas acciones. Si no las toma, pues te eliminamos los fondos, tienes que reembolsarlos, y así se compromete muchas empresas privadas con todas estas ideas políticas y todas estas ideas sociales que están
entrando. Lamentablemente, el famoso renglón, ¿no?, dentro del espectro político de nuestro país y el de muchos estados de los Estados Unidos, donde están estas oficinas que trabajan las famosas propuestas para la obtención de fondos federales para diferentes cosas. Entonces, tienes un montón de entidades privadas y entidades sin fines de lucro que han año tras año han presentado sus propuestas no solamente para la obtención de fondos federales sino para la obtención de fondos estatales.
Fondos combinados estatales, correcto, y federales.
Correcto, correcto. Todos saben que yo dirijo una organización que se llama EPA, que es una asociación de padres que educan en el hogar, con base acá en el este de Puerto Rico, pero que estamos esparcidos por toda la isla. Tenemos grupos de apoyo en toda la isla, gracias a Dios, y cientos de familias pertenecen a esta organización. Muchas veces me han dicho, pastor, pero vamos a presentar una propuesta. Yo le digo, nosotros no queremos la ayuda ni del estatal ni del federal. No queremos amarrar hilos de ningún tipo, sí, con ninguna de estas dos entidades, porque nos van a pasar factura a la larga. Y si por tanto tiempo hemos estado denunciando precisamente eso, no vamos a caer. No importa cuánto dinero estemos hablando aquí en beneficio, no vamos a caer en esa trampa, como han caído ya un montón de entidades sin fines de lucro. Y muchas de ellas de naturaleza religiosa.
Es así, así mismo.
Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Pastor Robert Ruiz, nos dio mucho gusto una vez más estar con ustedes en vivo desde los estudios de Radio Sol, a través de los estudios de Radio Sol y por medio de Facebook Live. Así que mañana a las 7 de la mañana en nuestro devocional tendremos la oportunidad de compartir una vez más. Hasta mañana. Dios me los bendiga, les habló el pastor José A. Sánchez.
Y por acá el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo
el camino es.
Bendiciones para todos, buen día. Amén.
Hemos presentado Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.